Sacchetti, buen día, ¿cómo le va?
Buen día para vos y para toda la audiencia.
Senador, ¿qué implica esta media sanción a la ley de bancos? ¿Qué novedades introduce este tratamiento de la ley, el complemento, digamos, más salpimentado? Es esta posibilidad de acceso rápido a datos de usuarios del sistema bancario a petición de las autoridades judiciales, o hay componentes de carácter de regulación económica que son dignos de mención también.
No, esta es básicamente es la misma ley de bancos que estuvimos trabajando a lo largo del año pasado, que había presentado por el Ejecutivo y que la semana pasada, como Condorito cuando hace plop, así se tira tajara, sorprendentemente no tuvimos los votos para aprobar in totum el resto de la ley. Entonces quedó archivada la ley, por suerte el diputado también se prestó, rechazó ya la ley inmediatamente, matamos la ley del año 2015, del proyecto de ley 2015, inmediatamente volvimos a presentar mismo con algunas modificaciones, incluyendo el cambio del título de la ley, incluimos dos artículos nuevos que no tienen mayor trascendencia, y la ley quedó igual, ¿verdad? Se habla en la modificación de varios artículos de la ley de bancos original del 96, regulariza lo que es el capital mínimo de las entidades financieras, se establece una figura nueva que es la de los promotores del sistema financiero que no estaba en el proyecto de ley que estábamos estudiando, habla del registro de accionistas, el capital legal, la reserva legal, el directorio, las incompatibilidades las incompatibilidades e inhabilidades para ser miembro del directorio. Es una ley que al directorio del Banco Central también poder actuar con mucho más eficiencia en el mercado, en coordinación obviamente con las entidades que prestan servicios. Y con el respecto al tema del secreto bancario, quedó como la discusión con la observación de la Fiscalía General de la República, que puede pedir, en caso de una investigación de una persona sospechada de algún tipo de delito, información sobre la misma, pero con acuerdo del juez. Entonces queda cumplida, porque acá el debate era, nuestra Constitución es muy clara, ¿verdad?, que para investigar, porque protege toda la privacidad de una persona, y para investigar a una persona solamente se puede hacer por orden judicial. Hola.
Sí, señor, estamos escuchando.
¿Me escuchas?
Sí.
Bueno, solamente se puede hacer por orden judicial, eso establece la Constitución. Hace unos años se aprobó un tratado que es el del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es un grupo que busca prevenir el lavado de dinero, y se estableció dentro del proyecto la garantía a la Fiscalía de poder tener acceso a datos de las personas. Entonces, lo que la Fiscalía decía, bueno, pues nosotros tenemos un tratado y el tratado está sobre la ley, pero nosotros tenemos la Constitución y la Constitución está sobre el tratado. Entonces buscamos el punto intermedio que satisfaga y garantice la privacidad de las personas, en primer lugar conforme establece la Constitución, pero también le garantice a la Fiscalía poder investigar cuando haya sospecha de algún tipo de delito. Entonces la privacidad de las personas queda garantida a partir de que la Fiscalía tendrá que exponer ante un juez, bueno, que le quiere investigar a Alejandro y que por estos motivos, y el juez libra la orden para solicitar los datos. Entonces ambas partes quedarían ya satisfechas y esperamos poder tener en muy muy breve tiempo esta modificación muy importante de la ley de bancos, que prácticamente reestructura toda la ley de bancos, que es parte de tres leyes muy importantes que estamos viendo, que justamente la segunda empezamos también a discutir y nos quedamos sin quórum, que es la reforma a la Carta Orgánica del BNS, y la tercera es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de Paraguay, que también nos gustaría tratar por lo menos tener media sanción al fin de este año.
Senador, alrededor del sistema bancario y financiero suceden cosas que yo no sé si caen necesariamente en el campo de las regulaciones que se pueden promover desde el Parlamento, pero se da, por ejemplo, la situación de que una persona que contrata un préstamo, a veces a la hora de instrumentar su responsabilidad, la institución concedente le invita, en ese momento así de seducción, donde uno ya casi ve, ya casi huele la platita, ahí está la platita encima del escritorio y dice, che, firma por acá. Y uno se da cuenta de que firma un conjunto de documentos que dice, bueno, esto nos lo hace devolver en 36 meses. Pero además de los 36 pagarés con las alicuotas, vas a suscribir un documento general por todo el monto de la deuda. Y se han dado situaciones en las cuales estos documentos grandes de la totalidad de la deuda, en sus versiones originales o en copias facsimilares muy parecidas al original, se han, comillas, escapado para reaparecer año después, 2 meses después, en las manos de algún abogado litigante que simplemente ya con un mandamiento judicial te dice, mira, te estamos demandando por esta deuda que vos tenés, por este pagaré, y uno investiga o se da cuenta perfectamente al conocer los detalles de su propia vida financiera, así, pero he tenido el pagaré grande que yo le firmé a la financiera tanto, pero yo cancelé esa deuda. Que no sé si cabemos en un campo que tiene que ver con la ética o la calidad del personal bancario o financiero, si son inevitabilidades que tienen que ver con la moral general de la gente, o son cosas que finalmente se pueden regular al obligar por ley a encontrar una manera más segura y más justa de documentar estos compromisos de pago.
Bueno, eso evidentemente raya la figura penal de la estafa, ¿verdad? Porque en ese sentido, vos, en primer lugar, vos el que prestaste la plata, está obligado a requerir, una vez pagado todo, que te devuelvan tu documento. Si vos no solicitas eso, nadie puede alegar su propia torpeza como defensa. Entonces, tenés el plan B, que es, los documentos correspondientes y los recibos de pago de aquella, o demostrar de forma fehaciente el pago total de la deuda. Ahora, eso estamos hablando de una acción en el mismo juicio en el cual se te reclama esa deuda, pero el problema sería ya tu propia torpeza al no solicitar que te devuelvan tu pagaré, ¿verdad? Entonces vos dejás suelta un documento que es una orden de pago.
Claro. Lo que pasa nomás es que...
Por supuesto tiene responsabilidad la entidad bancaria, pero eso tiene que demostrar en el juicio. Correcto. Y después, tener la acción penal o la acción judicial de daño y perjuicio contra la entidad que haya negociado un pagaré de una deuda ya pagada totalmente.
Comprendo. La variante acá es la copia facsimilar del pagaré que, comillas, se escapa de algún cofre del banco.
Y eso es responsabilidad también del banco, y que tenés acción contra el banco, ¿verdad? Pero eso es muy difícil. De hecho, está en las normas, ¿verdad? Pero es una acción penal, cuando menos, contra los responsables que te hayan causado un agravio, como sería el caso que me está citando.
Senador, le agradezco mucho.
A las órdenes, saludos.
Fernando Silva Facetti.